Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
¿Qué tal, amigos, amigas de España y Perú? Ya estamos de nuevo en nuestro punto de encuentro al otro lado del Atlántico. Y saludamos ya desde Madrid, España. Yo soy Susana Albarrán, a nuestra compañera Alison Lévano, allá en Lima, Perú. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás?
Hola, Susana. Muy bien desde acá, con los ánimos arriba para iniciar el programa de hoy. ¿Qué tal, amigos y amigas de Perú y España? Bienvenidos al otro lado del Atlántico. Hemos dejado una semana cargada de mucha información, especialmente acá en el Perú. Se presentó un diagnóstico sobre trata de mujeres, niños y niñas en 8 ciudades del Perú.
Pues, Alison, curiosamente, a lo que se cree o se piensa, Europa no se diferencia tanto de América Latina en cuanto a la trata de personas, dado que es una problemática que se da también al margen de la legalidad. Se manejan solo cifras aproximadas y por ello es difícil crear políticas y acciones de atención a las personas que son víctimas. La información que las autoridades dan al respecto no es suficiente para la magnitud del problema.
Eso es cierto, ya que este problema recién se está visibilizando en su real dimensión. Y justamente por eso nosotros el día de hoy vamos a ingresar más en el tema, vamos a ahondar más en este tema a propósito del diagnóstico realizado en 8 ciudades del Perú por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Hoy también vamos a continuar con nuestros microprogramas sobre finanzas éticas. Esta vez la experiencia la traemos desde Venezuela.
Entonces no hablemos más, amigos y amigas, y desde este momento les invitamos a unirse a esta travesía hacia el otro lado del Atlántico.
Perú quedó más que impresionado. Según la encuestadora Apoyo, el 77% de limeños jóvenes desea irse del Perú.
Pero de esta encuesta también se desprende que no solo es el factor económico el determinante para que los jóvenes quieran irse del Perú, sino también es la actitud de los políticos, el manejo irresponsable que están haciendo de la política en nuestro país. A esto también salta una pregunta: ¿qué está ofreciendo nuestro país a los peruanos en general y sobre todo a los jóvenes? Esta pregunta la dejamos ahí para que cada uno lo analice. Nosotros en el programa Al Otro Lado del Atlántico quisimos tomar el pulso en las calles y conocer de la boca de los propios jóvenes por qué quieren irse del Perú.
Buscando visa para un sueño.
Si tienes la posibilidad de irse del país, ¿lo harías?
Sí, lo haría. Porque, de hecho, la situación económica acá en el Perú no es muy estable. Y supongo que en el extranjero hay más oportunidades.
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque creo que acá en el Perú no hay tantas oportunidades como allá, ¿no?
¿A qué país irías?
Yo me iría a Europa, a España.
Por trabajo, ¿no? Allá me quedo ya. Por ejemplo, Estados Unidos.
Sí, porque creo que no hay muchas oportunidades en el país. Tendría que, para irme primero tendría que ver, estar segura de que voy a conseguir un trabajo para allá. O sea, tendría que contactarme con algún pariente o amigo.
¿Por qué? Porque como dice, hay mayor posibilidad, ¿no? Y depende, o sea, hay países mucho más desarrollados, con mucha más, más trabajo, más oportunidades. Y estudiar también es, me da posibilidad, pues, hasta ahí encontrar un trabajo más rápido.
Buscando visa para un sueño.
Ahí estaba la muestra de lo que piensan los jóvenes peruanos. Esta muestra nos da pie a decir que hay que estar alertas porque existen mafias y tratantes que se aprovechan justamente de la desesperación, la inocencia de estas personas para engañarlas con el sueño americano.
Y ahora no solamente es el sueño americano, sino también el sueño europeo, y por eso es que muchas personas caen fácilmente en estas redes de delincuentes que operan en nuestros países, que se valen de todo para que las personas caigan, pues, como vuelvo a repetir, en sus redes.
8 ciudades del Perú fueron investigadas durante 6 meses por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán para la elaboración del diagnóstico de trata de personas. Estas ciudades fueron Lima, Cusco, Arequipa, Cajamarca, Puno, Puerto Maldonado e Iquitos.
Aunque nosotros ya hemos tratado en diferentes programas, es necesario insistir en la diferencia que existe entre trata y tráfico de personas, porque todavía existe mucha confusión al respecto. Algunos piensan que se trata de lo mismo, aunque una cosa puede llevar a la otra. Sin embargo, son cosas distintas. Aquí la diferencia. La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, y también a otras formas de coacción. Ahí se encuentran el rapto, el fraude, el engaño, para obtener justamente el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La diferencia con el tráfico es que este delito facilita la migración irregular o ilegal de personas. No necesariamente en el tráfico hay trata de personas.
A continuación, para conocer más sobre este delito y cómo se ha extendido en el Perú, escuchemos a continuación este reportaje.
A nivel mundial, la trata de personas es un problema comparable solo al narcotráfico y al tráfico de armas. La mayor parte de las víctimas son mujeres, niños y niñas. Los derechos humanos no cuentan en este negocio. El Perú no es ajeno a este problema. La socióloga Katy Malki precisa el perfil de las víctimas peruanas.
Casi el 95% de las víctimas son mujeres. La edad, la población vulnerable se encuentra entre las edades de 13 y 18 años. La mayoría de ellas presentan secundaria. Sin embargo, el 50% también de las entrevistadas afirman que han sido víctimas de violencia física. El 20% de las mismas también afirma que fueron víctimas de violencia sexual.
A diferencia de lo que sucede en Europa del Este y Asia, la trata de personas recibe poca atención en América Latina y el Caribe. En el caso del Perú, el que comparte fronteras con 5 países de América del Sur, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia, también atrae a los narcotraficantes de personas. Pero, ¿qué factores empujan a las víctimas a caer en estas mafias? Katy Malki nos explica.
Por un lado tenemos el aspecto social. Aquí implica la discriminación por género, por edad, la falta de oportunidades laborales y educativas. Por otro lado, se encuentra el factor económico, donde los altos índices de pobreza afectan en su mayoría a mujeres y jóvenes. Finalmente está el factor cultural, donde los roles sexuales tradicionales inciden en la concepción tanto de hombres como mujeres.
En busca de cumplir su repudiable cometido, las mafias que trafican con personas ofrecen de todo a fin de convencer a sus potenciales víctimas. Mejores sueldos, por ejemplo. Paralelamente, toman sus precauciones a fin de no ser detectados por las autoridades. Liz Meléndez, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, da otros detalles.
El engaño de las víctimas con el ofrecimiento de una mejora en su calidad de vida, es decir, el ofrecimiento de empleos que supuestamente con una remuneración mayor a la de las expectativas de las víctimas van a hacer que su calidad de vida mejore. Es clásica la acción rápida, lo vimos en el testimonio, teníamos que salir rápidamente, no hay que decirle a nuestros padres, alejamiento físico y comunicacional de las víctimas de su entorno social y afectivo. Ellas y ellos son dirigidas a un lugar desconocido donde no tienen ninguna persona a quien puedan pedirle ayuda y tampoco pueden comunicarse con sus familiares y o amigos. Omisión de las condiciones reales del trabajo, generación de deudas económicas, las cuales van a ser utilizadas para el chantaje, como es, por ejemplo, cuando se les dice que les han pagado el pasaje para trasladarlas y eso es una deuda económica que ellas y ellos tienen que pagar. La amenaza constante, la violencia, la vigilancia y la intimidación.
Según la Policía Nacional del Perú en Lima, operan una veintena de organizaciones de tráfico de inmigrantes. Por su parte, la División de Investigación Criminal señala que las mafias de inmigrantes sacan diariamente del Perú entre 70 y 100 personas. ¿A qué destino enrumban y en qué trabajarán? Katy Malky nos explica.
En este punto se evidencia cómo el lugar de destino, tanto como países de Europa, Norteamérica y Asia. Se evidencia también que la explotación sexual es la principal modalidad, además de ello la explotación doméstica y la servidumbre. Aquí la población vulnerable son mujeres entre los 20 y 28 años de edad.
Según la ONG Flora Tristán, la complicidad de ciertas autoridades con las mafias dedicadas a la trata de personas se convierte en un gran obstáculo cuando se pretende combatir este delito. Un dato que deben tener en cuenta las personas de las zonas rurales peruanas es que el padrinazgo es una modalidad empleada con mucha frecuencia como un primer paso para captar a nuevas víctimas. La trata de personas es un problema invisibilizado, diversificado y que goza de gran tolerancia social. Es así que muchas situaciones como la explotación doméstica, la explotación sexual, el trabajo forzado y la mendicidad son observados cotidianamente, habiéndose convertido en parte del paisaje de las ciudades, de los pueblos y comunidades estudiadas. De nosotros depende que esto cambie.
Sobre el mismo tema, amigos, amigas de Al Otro Lado del Atlántico, les ofrecemos otro reporte, esta vez desde el lado de Europa, que nos da más pistas de por qué se relaciona la trata de personas directamente con la industria del sexo. Sobre el tema de la trata de personas, desde España consultamos con una especialista, Laura María Martín, quien ha realizado estudios sobre género, sexualidad y migraciones en España y América Latina. Para entrar de lleno al tema, se suele relacionar casi automáticamente trata y el tráfico de personas con la prostitución o la industria del sexo. ¿Por qué?
Se dice industria porque son muchísimos sectores, diferentes negocios, con muchos actores sociales que están involucrados. O sea que alrededor de esa relación y de muchas otras relaciones como los teléfonos o los saunas o lo que sea, se arman negocios muy, muy grandes en donde se emplean muchísimas más personas como camareros, guardias, taxistas, choferes, cajeros, cocineros y todos esos son empleos para personas. Y entonces la OIT, por ejemplo, en Asia estimó que el tercio de los empleados en los negocios no venden sexo, pero viven de la industria.
La mayoría de las veces se cree que es el engaño, el secuestro y las mafias las causantes directas del trabajo transnacional de la industria del sexo. ¿Son estos los medios más comunes a través de los cuales las personas son llevadas a otro país a trabajar?
Yo no hago una distinción entre todos los viajes irregulares. Es decir, que la mayoría de las personas no son secuestradas ni forzadas. La mayoría de las personas que quieren llegar a Europa, por ejemplo, para trabajar, saben que hay un problema sobre los papeles, pero quieren llegar porque saben que hay muchísimos trabajos en los sectores informales. Entonces, todo depende de los contactos.
Las mafias entonces no constituyen la principal vía de trata de personas en la industria del sexo. Eso parecen concluir los estudios, según la investigadora Laura María Martín.
Existe un tráfico de personas. Se puede decir, yo no niego eso, no tiene que ver con eso. Más bien son redes locales, dos o tres personas, el teléfono celular que se puede usar. Y entonces un búlgaro, un español, o sea que dos personas malas pueden llevar a cabo algo muy malo. Pero que en los migrantes que ya han aprendido a manejar sus viajes, o sea que se informan entre sí, se informan con otras personas, o sea que van a los puntos de encuentro de los migrantes, hablan con otras personas, y dicen, pues a mí me gustaría, quizás yo me atrevo a entrar en un club, y otras personas dicen que no, nunca. Y es cuestión, no es que no haya nada de violencia ni posibilidades de eso, pero la mayoría, según todos los estudios, o sea, que aprenden a moverse con algo de seguridad.
Finalmente, Laura María Martín, especialista en migraciones y ciudadanía, considera que si no hay políticas ni protección para las personas que forman parte del problema del tráfico, es porque el problema está invisibilizado.
Con las cifras es imposible, porque mientras los gobiernos no reconocen estos sectores, no se puede contar nada, no se puede conceder permisos, no se puede llevar a cabo... poner normas sobre seguridad y salud en los negocios. O sea que fijarse siempre en lo criminal realmente al final no ayuda a mejorar la situación de las personas que tienen que trabajar en ese sitio. Eso es lo que ha dicho la OIT al final de su estudio en Asia, que la única manera de proteger a las personas que trabajan en el sexo es reconocer los negocios. O sea que en meterlos en la contabilidad gubernamental para que tengan que hacerse inspecciones, venderse permisos, etcétera, que es la única manera.
Aunque hemos visto en los dos reportajes que una de las principales formas de trata es la explotación en la industria del sexo, también encontramos otras formas que no hay que descuidarlas y que muchas veces pasa desapercibido por las autoridades y por la misma sociedad. Ahí se encuentra la mano de obra barata, también los matrimonios forzados, las adopciones ilegales e incluso para la extracción de órganos.
Además de las ondas hercianas, puedes escuchar a través de Internet este programa desde las páginas web ondatoledo.org, radioenlace.org y radiovallecas.org.
Ahora sí que va de veras, paisanito. Nos vamos al norte a jaranear.
En estos días de fiesta nacional en el Perú me hice una pregunta. ¿Por qué será que mi gente dice que el baile de la marinera se parece al andar del caballo de paso peruano? En mi afán por conocer la respuesta, me fui al lugar donde lo bailan. Vamos a ingresar a una peña del Centro Histórico de Lima. Lo que escuchamos son los compases de la marinera norteña, música tradicional del Perú. Varias parejas ya están bailando acá, la gente aplaude. Sí, ustedes, por favor, ¿pueden venir un momentito? Hola, ¿cómo te llamas?
Margarita.
¿Cómo estás, Margarita? ¿Y tú cómo te llamas?
Hola, yo soy Antonio.
Antonio y Margarita, ¿cómo están? Ustedes disfrutando de esta tarde y bailando la marinera norteña.
Es que estamos cerca de fiestas patrias, pues.
Así es, estamos ya 28 de julio y es tradicional bailar estos bailes típicos. Margarita, cuéntanos, ¿cómo estás vestida tú?
Bueno, yo estoy vestida aquí con una falda amplia, grande, muy bonita, con bastantes encajes, muy colorido. Llevo una pañueleta y aquí mi pareja con su sombrero.
Muy coqueta, de paja. Muy coqueta.
Coqueta y colorida como la marinera misma. En mi búsqueda por conocer a la marinera, encontré que esa mistura de ritmo y color provienen de nuestras raíces irrenunciables, que son hispanas, indias y negras. Raíces culturales que le han dado cada una un poco de su sangre, transformada en ritmo y sabor. Este baile es la imagen de la sensualidad negra, la estirpe española y la cadencia andina. Una imagen que también caracteriza a los peruanos y peruanas, que somos un pueblo multicultural, orgulloso de su raza y de su danza. Y los pasos, cuéntanos, ¿qué pasos hacen ustedes? ¿Qué coreografías son las que hacen, Margarita?
Bueno, recordemos que la marinera es un baile que imita una persecución amorosa, imita también el trotar elegante de un caballo de paso peruano, representa el amor imposible entre una pava y un corcel.
¿Y la puedes enamorar en ese baile?
Bueno, yo creo que el amor no es tan imposible, porque la verdad que Margarita yo ya la vengo enamorando hace tiempo, aunque no me da bola, ¿no?
La picardía está siempre presente en la marinera. Frases pícaras, seductoras y tradicionales del pueblo son derramadas durante la danza para lograr enamorar a la mujer. El zapateo, el escobillado y el paseo son los pasos que definen el baile. Son pasos decorosos, finos y cadenciosos, que para algunos representa el acoso que el varón hace a la mujer hasta rendirla, semejante al cortejo del gallo a la gallina. Para otros, como para Antonio, estos pasos representan el andar de un caballo de paso peruano.
Todo el baile es imitando el paso elegante del caballo, ¿no? Todo el baile es eso, hacer pasitos como si fueras un caballo de paso.
Esta es mi tierra, así es mi Perú.
Sí, señor.
Esta es mi tierra, así es mi Perú.
Con el cajonear sincero
y la guitarra en la mano,
decimos a los peruanos
que todos somos hermanos.
Al otro lado del Atlántico, también en internet. Escúchenos ingresando a nuestro sitio web www.cnr.org.pe en la sección Migrantes.
En Venezuela, al igual que en muchos países de América Latina, las personas se están agrupando en asociaciones y buscando nuevas formas de intercambio comercial más justo y solidario, al que ahora todos llamamos economía solidaria.
Nuestros compañeros y colegas del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría nos presentan la experiencia de los agricultores de Villanueva, en el estado de Lara, quienes ahora están agrupados en la cooperativa de Copalar.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
100, 120, 130, 140, 150. Y eso es todo.
Eso me dieron.
Pero aquí falta dinero, Omar.
No, Dilia, no falta nada. Eso fue lo que me pagaron y además me dieron estos dos sacos de maíz.
¿Hasta cuándo vamos a aguantar que nos paguen como les dé la gana?
Ay, ¿qué vamos a hacer, Dilia? Así es la vida del agricultor.
¿Tú crees, Omar, que ese es nuestro destino? Aguantar y aguantar.
Los pequeños productores de café de los caseríos de Villanueva y Guárico, en el estado Lara de Venezuela, no tenían ningún poder de negociación por separado. Las redes de intermediarios ponían el precio, las condiciones y la fecha de pago. Parecía irremediable. Año tras año, su sudor se transformaba en apenas el dinero necesario para alimentarse. Nada quedaba para la educación de los hijos ni los imprevistos. Año tras año, la vida de estos agricultores avanzaba sin más cambios que la decisión que de cuando en cuando tomaban algunos de abandonar el campo para marcharse a la ciudad.
Antes uno se fregaba mucho. Yo me acuerdo que mi papá echó la vida, fue quitando plata prestada todo el tiempo, toda la vida.
Bueno, uno llegaba por ahí, por lo menos a los intermediarios, le pagaban a como ellos quisieran, ¿verdad? Y en las pacas igual, pues trataban a uno mal, ¿verdad?
No habían grupos, no que trabajaran por nada, éramos solos. Uno antes por lo menos vendía el café y la platica se la gastaba en la bodega.
Porque qué iba a ahorrar uno si más bien le faltaba. Le faltaba y no tenía uno cómo ahorrar para la comida, para vestir los muchachos y eso que uno vivía corto, demasiado corto.
La organización cooperativa cambió toda esa realidad. El padre Vicente y luego el padre Dorre recorrieron esas tierras para sembrar la idea transformadora de una cooperativa. de una empresa en manos de sus dueños naturales, los propios productores de café. Dubia Pérez, habitante del caserío de Santa Rosa y participante en la cooperativa y organizaciones comunitarias desde niña, ha visto los cambios en su vida diaria.
Antes, cuando vivíamos con mi papá, era más difícil porque no teníamos secadora, no había patio, no había plástico. Era así en la pura tierra. Yo me acuerdo que mi papá nos hacía cuchillitos de palo, porque el café, siempre que uno iba pasando con el rastrillo, se pegaba a la tierra. Ah, ella nos hacía los cuchillitos y nosotros íbamos sacando los granos de la tierra. Y ese no era yo nada más, eran todos mis hermanos. Mi papá y mi mamá, toditos ahí agachados sacando el café del suelo. Pero con todos los beneficios buenos que han venido ahorita, uno se ayuda bastante. Los motores eléctricos, porque antes también habían los de gasolina. Que eso, ay Dios, uno se acostaba atormentado con el sonido del motor a gasolina. Pero ahorita con los de eléctricos son más cómodos y... por lo menos ahorita hay mucha ayuda para uno, el caficultor, bastante.
Convencido de que solo la organización cooperativa podía ayudar a superar la pobreza en estas tierras, el padre Dorre llevó a un grupo de productores de Villanueva a reunirse con los miembros de una cooperativa que ya existía en el estado vecino de Portuguesa, como lo recuerda Hermen Sandoval.
Nos mete, pues bueno, hace un grupo muy grande, pues porque él quería como tumbar la explotación. Nos mandan a nosotros por ahí, y vamos, bueno, los de Portuguesa nos llevan a nosotros una morena mucho, porque eran maestros, y de aquí no habíamos, bueno, no sabíamos ni leer, pues, puro analfabeto. Entonces, bueno, fuimos para allá. Mire, nos fueron 3 días de charla, pero mire, los 18 que estábamos, que fuimos de aquí, nosotros fuimos, el padre perdió la plata que gastó en nosotros, porque nosotros no, ni nosotros mismos hablábamos, los que andábamos asustados. El único que andaba era un señor de aquí de Villanueva, que se llamaba Cesarito. Ese sí se metía y discutía con esa gente, pero decían que andaba loco. Pero allá lo mandaban, cállese la boca, vaya para allá, y uno mismo lo iba a buscar porque estaba entorpeciendo, era un respeto mucho.
A pesar de la inexperiencia, los pequeños productores de Villanueva se unen a la cooperativa Cramco por casi 13 años. El conocimiento ganado allí floreció en 1991 con la creación de una cooperativa independiente bajo el nombre de Copalar, que hoy agrupa 26 uniones de 26 caseríos ubicados en la zona cafetalera de Guarico y Villanueva. Actualmente son casi 700 socios, hombres y mujeres, conscientes de su poder cooperativo. Así lo cuentan Hermen Sandoval y Domingo Pereira.
Y entonces ahí se hicieron fondos para crear una platica para hacer esas compritas, abono, maicito, para que no tuviéramos quitándole al comercio, fiado. Pero lo principal era un ahorrito que íbamos teniendo allí para que cuando tuviéramos necesidad quitáramos de allí. Con eso empezamos.
Y ahí es donde nace Copalar, y empezamos nosotros a darle fuerza a los diferentes servicios. Como ya sentíamos que sí teníamos fuerza de echar adelante, que le digo yo, seguir adelante con el consumo, seguir adelante con la comercialización del café, seguir adelante con el sistema de que estábamos pensando de que sí podíamos hasta exportar café, pues ahí echamos adelante a Copalar.
Agrupados en la cooperativa Copalar, los pequeños productores cafetaleros lograron negociar los mejores precios con los intermediarios, pero los cambios fueron mucho más allá del aumento de las ganancias, gracias a otras iniciativas de organización. Aún hoy, la Legión de María, los comités de salud y las escuelas campesinas siguen transformando la vida de los pobladores de estas montañas.
Un cambio muy importante en mi modo de vivir de antes y en el de ahorita.
Bueno, he cambiado porque uno ha mejorado el aspecto de vida, pues, porque por lo menos se ha aprendido a administrarse, ¿verdad? Hacer sus ahorros.
Hubo más relación con las personas.
Dentro de la cooperativa, pues, ha cambiado mucho, porque tengo mi ayuda, tengo por lo menos un capital aquí que lo he hecho por mi propio esfuerzo.
A través de la organización, la lucha por el precio del café se transformó en ganancias personales en la vida cotidiana de cada asociado. Domingo Pereira y Hermen Sandoval hoy son libres, junto a las mujeres y los jóvenes, dentro de una comunidad más justa y democrática.
Uno se sentía avergonzado, que uno no tenía manera de hablar ni nada de eso, totalmente como oprimido, analfabeto, que uno no tenía ningún grado de instrucción. Yo apenas estudié 3 años. Yo por lo menos no soy aquel que en aquel día estaba como encerrado. No, ya hoy en día soy como aquel pajarito que anda libre, que ya cualquiera no me va a trancar, a encerrarme, sino que ya hoy yo tengo las maneras de defenderme donde me toque.
No, yo ahora me siento más liberado, que ya yo sé en la empresa donde estoy y por qué es que se está uno luchando. Oprimido ya no, ya ese miedo se me terminó.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece.
Hasta aquí entonces, amigos, con el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos estos 30 minutos. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Nos vemos, Susana.
Así es, Alison. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden, amigos, amigas, que estamos en el mismo punto del dial y a la misma hora. Los esperamos con más información, más detalles y más viajes aquí en Al Otro Lado del Atlántico, su programa sobre migración entre Perú y España. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.